Tercera llamada, comenzamos. Nos dejamos con el pastor Alex Padilla.
Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos papás?
Muy bien.
Muy bien. Ay, así me gusta, ¿no? Con aplausos y todo, ¿no? Que tiene ánimo la señora. Así que el resto, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos, hombre? Bien, bien, se regalan unos a los otros un aplauso en la tarde de hoy. Así pues, le ponemos calor a este auditorio y echamos fuera un poco el frío que nos sorprendió en la mañana de hoy. Pero es cierto, quiero felicitarlos. Gracias por tomarse el tiempo de llegar, sobre todo en esta tarde que quizás se hace un poco más fuerte, cuando quizás el clima no está tanto a nuestro favor. Pero de igual manera, gracias de todo corazón. Estamos todavía en este segundo módulo de psicología evolutiva y hoy vamos a hablar acerca precisamente la evolución de la vida adulta. Tiene que ver con nosotros, la mayoría de los que estamos en la tarde de hoy somos adultos y por lo tanto, como padres de familia, nos toca pensar en esta realidad, en esta gran parte de nuestra vida que es la vida adulta. ¿Quién es un adulto? Se define como un adulto aquel o aquello que alcanzó su desarrollo pleno. ¿Quién es una persona adulta? Bueno, es aquel o aquella que alcanzó su desarrollo pleno. Digo, en la mayoría de los casos, porque algunos crecen físicamente, pero no les crece el cerebro. Emocionalmente pareciera que no crecen, no maduran, no se vuelven responsables, no entienden que tienen que tomar las riendas de su vida, porque la vida adulta tiene que ver con eso. La vida adulta es el momento en que transicionamos de ser hijos, adolescentes, jóvenes, y nos movemos a la etapa de ser adultos. Es cuando ya nuestros padres se supone que no sean responsables por nosotros, sino que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestras vidas. Y a eso debemos añadirlo, que en el momento que decidimos ser padres, no solamente vamos a ser responsables por nosotros mismos, sino que también lo vamos a hacer por la vida de nuestros hijos. Así que ser adulto es el deseo de todo niño, pero lo cierto es que una vez que somos adultos, a veces como que una que otra vez queremos regresar a cuando éramos niños y mamá y papá se encargaban de hacer todo por nosotros. Bueno, sigamos adelante. Le regalo algunas frases acerca de la vida adulta. La primera dice: todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. ¿Recuerdan ustedes cuando eran niños? Sí, ¿sí? Muy a menudo lo hacen. Sí. Pues ustedes pertenecen al grupo de los pocos. La gran mayoría pareciera que se les olvidó y quizás sería bueno recordar cuando éramos niños y así ponernos al nivel del pequeño, entenderlo, pero también quizás para crear una conexión con nuestro ayer y de esa forma equilibrar nuestro hoy en la vida adulta. La otra frase de Mark Twain dice así: cuando tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarme. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Es que cuando nosotros entramos ya en la adultez, comenzamos a ver la vida diferente. Y papá y mamá entonces sí tenían la razón, ¿no es cierto? Entonces, para él, de una manera quizás sarcástica, irónica, jocosa, el padre era el que había madurado, pero no es cierto, el que había madurado era él como hijo. La siguiente frase de Albert Einstein dice: comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Mamás, papás, te preocupas muy a menudo por tus hijos. Quizás son el centro de atención, tu foco de atención en el día de hoy, en la actualidad. Es también un indicativo de que hemos entrado a la edad adulta. Otra frase más dice: ¿qué es un adulto? Es un niño inflado por la edad. Y algunos como que otros que están más inflados, ¿no es cierto? Por la edad. Pero esa es la definición que Simone de Beauvoir le da a esta etapa de la vida, de la adultez. Y la otra frase, precisamente la mencionó el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, que dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas que eran de niño. Es decir, la evolución de la manera en que nosotros procesamos las ideas, nos comportamos y nos expresamos como seres humanos, también son evidencia de que somos adultos. Ahora, todas estas frases y todo lo que hemos visto hasta ahora en esta parte introductoria nos llevan a la conclusión que ya era sabida por todos nosotros, que la etapa de la vida adulta es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no nos podemos nosotros, no podemos desestimar la etapa de la vida en la que estamos, no podemos dejar de prestar atención al momento que vivimos, porque lo cierto es que el resto de nuestra vida, luego que nos convertimos en adultos, eso es lo que seremos, adultos. Y tenemos que tomar la rienda de nuestra vida y ser responsables por ella. Por tanto, la siguiente, por favor, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cuál es la mejor manera de vivir esta etapa? ¿Cuál es la mejor manera de vivir esta etapa de la vida en la que nos encontramos todos, o si no la mayoría de los que hoy nos reunimos en esta tarde, la etapa adulta? Y hoy les propongo, de una manera muy simple, pero quiero que les quede allí quizás como un recurso para cada uno de ustedes, les propongo pensar en cuatro pilares de la vida adulta. La siguiente, por favor, cuatro pilares de la vida adulta. Toda estructura, todo edificio físico necesita columnas no visibles, quizás no es lo más visible, como el techo, las paredes y los detalles arquitectónicos. Pero todos estos detalles arquitectónicos se sostienen en una buena fundación, cimiento, y en unas buenas columnas. De lo contrario, el techo, las paredes y toda la estructura se desplomaría si no tiene pilares sólidos. Recuerdo, hoy pasaba en el recorrido al colegio de Interlomas, pasaba por una colonia muy pintoresca aquí en la Ciudad de México, que es la colonia Roma, y veía algunas edificaciones, algunas casas que tienen fachadas muy antiguas. Y me recordaba el pueblo, la ciudad donde yo crecí, nací, de hecho, en mi tierra natal, en Cuba, se llama la ciudad de Santa Clara, y es una ciudad colonial. Yo crecí en el centro de esa ciudad. Mi casa, la casa de mis padres, hasta el día de hoy, fue construida en el año 1890. ¿Se imaginan? Así que nosotros vivíamos en una reliquia. Y 100 años tenía nuestra casa en el 1990, cuando mi papá quiso reestructurar toda la estructura interna, no la fachada, porque era parte de todo un casco histórico, patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Así que por dentro quiso reestructurarlo, obtuvo los permisos, y los expertos le dijeron, bueno, para todo lo que usted quiere hacer, necesita poner columnas dentro de las paredes ya existentes. De lo contrario, la estructura se va a venir abajo. Y ahí yo comprendí, en ese momento de la vida, lo importante que son las columnas en toda edificación, hablando de edificios. Pero usemos esta idea para pensar que nuestra vida tiene que tener columnas. Nuestra vida de adultos tiene que tener pilares que sostengan nuestra estructura familiar, emocional, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos vivir una vida hasta cierto punto plena y saludable. Y estos cuatro pilares los vamos a llamar en la tarde de hoy también las cuatro F's necesarias en la vida adulta. Las cuatro F's. Entonces van a ser cuatro palabras comenzando con esta letra, la letra F, para que nos quede allí a nosotros en nuestra mente grabadas y las podemos llevar y procesar a lo largo de nuestra vida como adultos, ¿vale? Lo vamos a trabajar de esta manera. La primera es la F de físico. ¿Lo quieren decir todos conmigo? ¿Físico? ¿A qué nos referimos? Nos referimos al cuerpo. Miren, entendámoslo. Lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo en esta etapa que estamos viviendo ahora va a repercutir cuando lleguemos a etapas de la vida más avanzadas. Yo tengo claro que si Dios me da vida y me da la edad de los robustos, como dice su palabra, voy a vivir quizás 80 años. Y le pido a Dios vivir hasta esa edad y un poquito más también, si me da hasta los 100, que yo pueda hacer todo lo que quiero hacer, fantástico. Pero supongamos que pueda vivir 80 años, entonces estoy en la mitad de la vida porque tengo 40 años. Y como yo manejo mi cuerpo en este momento de la vida, de hoy en adelante, no solamente lo que he hecho hasta el día de hoy, sino lo que hago con él de hoy en adelante, va a repercutir en mi futuro. Y les quiero abrir mi corazón en la tarde de hoy. ¿Les digo un secreto?
Sí.
¿Sí? Sí. Ese secreto personal. ¿Están listos para escucharlo?
Sí.
Esta es la área con la que más peleo yo en la vida. ¿Saben por qué? Por dos razones. Hace algunos años fui a ver un nutricionista, un nutriólogo, para que me ayudara con el tema de la alimentación. Porque, como dice la siguiente, por favor, el cuerpo sano es el resultado de buena alimentación, de ejercicio físico y de manejo del estrés. Y yo fui a ver un nutricionista, un nutriólogo, y él me dijo, el problema no está en lo que comes, sino en cuándo lo comes. Y esto fue lo que me enseñó en aquel momento que yo debía entender y enfocarme. Y es los periodos tan distantes entre una comida y la otra. Y él me decía, debes comer dos horas, cada dos horas, tres horas máximo. Y porciones normales, pequeñas, pero cada dos horas, tres horas a lo máximo. Porque cuando estás cinco o seis horas sin comer, tu metabolismo se vuelve muy lento. Y eso provoca que entonces se creen desórdenes de carácter físico en tu organismo. Y es quizás una tendencia por un hábito, tal vez por un estilo de vida que quizás en años más tempranos Me fue muy fácil manejar, de estar horas y horas sin comer, hacer inclusive ejercicio sin alimentarme, y hoy en esta etapa de la vida tiene repercusiones que debo mejorar para que en el futuro entonces no tenga secuelas peores. Y pudiera ser que se sintieran ustedes identificados conmigo, pero es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia en esta etapa de la vida para poder vivir años a plenitud en lo que viene por delante. Y por supuesto, el ejercicio físico, el hacer una rutina de cotidianamente, diariamente, semanalmente, tener un periodo de ejercicio, por lo menos caminar, por lo menos hacer algo que le provoque a usted ejercitar su cuerpo, porque esto es elemental para la vida. Y el manejo del estrés, es la enfermedad del siglo, lo que está matando más personas es el estrés. ¿Cómo nos estamos nosotros relacionando con él? Si queremos tener una vida adulta saludable, que sea exitosa, que sea plena, y regalarle a nuestros hijos nuestros años por delante, yo creo que tenemos que saber manejar el estrés. Digo, en México no hay estrés. En la Ciudad de México no hay personas estresadas. Eso es para Miami, para los Estados Unidos, para Europa, para esos lugares donde la gente anda muy estresada. En México no, ¿verdad? No, para nada. Yo creo entonces que estoy hablando de algo que quizás no les compete a ustedes. Este es el tema mundial, señores, el manejo del estrés. Y aunque vivimos en sociedades locas y nuestras culturas son aplastantes, nosotros tenemos que vivir por encima de los estándares de la cultura y saber procesar nuestras emociones correctamente, porque de lo contrario nos cobrarán la vida antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pilar número uno para una vida adulta próspera, saludable, exitosa, es la F de físico. Trabajar con nuestro cuerpo, la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés. ¿Estamos de acuerdo? Valore cada quien en esta tarde cómo estás trabajando estas tres áreas en relación con tu cuerpo, porque si no estamos siendo muy proactivos al respecto, es tiempo de tomar una decisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen? Yo me sumo. Ah, no los veo muy animados, ¿eh? No lo veo, que a lo mejor si los invitaron a una taquería, ustedes me dieran, ¡ándale pues! Pero ¿cuántos se suman a decidir por sus propias vidas en el manejo de estas tres áreas que tienen que ver con nuestro cuerpo? Bueno, la segunda F es la F de finanzas. Pero el dinero es muy importante en la vida, y no es ser materialistas. El materialismo es el amor al dinero. Pero por el contrario, la disciplina financiera es necesaria, porque vivimos en un mundo que se sostiene precisamente sobre transacciones financieras. Y la casa donde vivimos y todas las necesidades básicas del ser humano se obtienen a través de canjes y de gestiones financieras. ¿Estamos de acuerdo? Así que el manejo del dinero es esencial en la vida adulta. Y quizás, yo no sé aquí en México, pero en los Estados Unidos estamos viviendo una de las crisis financieras más grandes, producto no necesariamente de las caídas de las bolsas de valores, etcétera, etcétera, sino del mal manejo financiero que cada familia y cada individuo hace. Por eso quiero que veamos esta gráfica a continuación, que quizás no es la peor de todas, por cierto. Pero ahí ustedes ven en la cabecera las entradas financieras. ¿Me puedes poner la anterior? Sí. Esa es la que seguía entonces. Y la próxima, a ver un momentito. Me cortaron una que no aparece. La que primero debía aparecer estaban las entradas y los gastos en esta sección, y los ahorros estaban aquí abajo bien pequeñitos. Y les decía a ustedes que no es un panorama muy, muy negativo, porque por lo menos en los Estados Unidos, no sé aquí en México, en los Estados Unidos la gran mayoría de las familias no tiene ahorros. Así que tener un poquito de ahorros, o pensar en último lugar en los ahorros, quien lo haga ya está a la delantera, pero quizás no sea lo mejor. Debemos nosotros pensar en términos, no que nuestro dinero todo sea ahorrado, porque quizás sea imposible, pero lo pongo aquí en letras mayúsculas, ocupando quizás casi toda la pantalla para que entendamos la prioridad de crear una cultura de ahorros. ¿En México existe una cultura de ahorros?
No.
¿O una cultura de consumo?
De consumo.
Como los Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que el sistema bancario crediticio de México se está volviendo cada vez más facilista en entregar préstamos para comprar autos nuevos, para comprar propiedades, y con esto se están pareciendo a los Estados Unidos, no en lo positivo, sino en lo negativo. Tengo mi primo Humberto, es su nombre. Él es consultor financiero, trabajó para la firma Merrill Lynch antes de que esta tuviera la debacle financiera. Luego trabajó para otro grupo, Stanford, dirigiendo una oficina en Miami para toda Latinoamérica. Y hoy en día es un consultor financiero para una firma americana que se llama Prudential. Y él me comentaba acerca de una conversación que tuvo con una de sus clientes. Esta señora es dentista de profesión, tiene una clínica en la ciudad de Miami y tiene un salario anual de 6 cifras, de alrededor de $250,000 anuales en entradas. Tiene una casa donde ella vive, la casa de la familia, tiene una propiedad que permanece cerrada todo el año, casi todo el año, bien al sur de la ciudad de Miami, en Los Cayos, en Cayo Hueso, valorada quizás en $1,000,000. Y tiene otros departamentos que si bien los alquila o los renta, ella todavía tiene que pagar al banco la deuda de estas propiedades. Los departamentos, la casa donde vive y también la propiedad que tiene para veranear en Los Cayos de la Florida. Esta señora tiene 59 años. Llamó a mi primo para que le hiciera un estudio financiero con el propósito de retirarse en 3 años más. Y ver si ella puede sostener todo lo que tiene, todo su patrimonio, todas sus propiedades después del retiro. Y después que le hizo un análisis financiero, él le dijo: esto es lo que arrojan los números, que no podrás retirarte ni a los 75 años, porque todas las propiedades que tienes no son tuyas, son deudas adquiridas, y no deudas baratas. La que menos cuesta de todos estos departamentos tiene un valor de $300,000 en deudas con el banco. Además, debe, entre tarjetas de créditos y otros gastos más, de loans que ha tenido con los bancos, alrededor de $100,000 en deuda de crediticias. Y los autos que manejan de marcas muy reconocidas y muy costosas también son deudas adquiridas con los bancos de los concesionarios de autos. Así que cuando le hizo los números, le dijo: todo esto que tú tienes representa una desventaja y números en rojo para ti, así que no puedes en 3 años retirarte, porque tus entradas de 6 cifras terminarían y no tendrías cómo sostener todo lo que tienes. Tienes que vender tus propiedades, tienes que pagar tus cuentas, tienes que tomar el residual, la ganancia de la venta de los inmuebles, pagar tus deudas con el banco, liquidar tus autos y, por supuesto, comenzar a vivir de una manera más austera para tener una vejez con mayor liquidez. Uy, esa es la gran realidad de muchas personas en los Estados Unidos, y esta es una persona en ventaja porque tiene una profesión, tiene un negocio propio y tiene entradas económicas que la gran mayoría de los norteamericanos no tienen. Pero si lo movemos de ciudad y lo movemos de lugar y de país, pudiera ser que en México, en otro contexto, también esté sucediendo algo muy similar, porque el tema financiero no se le está dando la importancia necesaria. Somos adultos, tenemos responsabilidad con nuestros hijos, tenemos un futuro por delante. Padres que estamos aquí hoy juntos, unidos, trabajemos por nuestro porvenir, construyamos nuestro patrimonio, seamos austeros en nuestros gastos, no seamos emocionales a la hora de gastar. No se puede ser emocional con la billetera. ¿Me escuchan las señoras en primer lugar? ¿Y también los caballeros?
No.
Ah, pensé que había perdido la audiencia, ¿no? Creo que no debemos ser muy emocionales. Dicen los expertos: nunca vaya a un supermercado a comprar comida sin haber comido, porque el hambre le traicionará y comprará la comida que no necesita, como si viniera una guerra o un cataclismo. Comprará todo en el supermercado porque tiene tanta hambre que entonces terminará siendo engañado por lo que siente su estómago. No vaya a una tienda sin haberse preparado psicológica y emocionalmente, señoras, para decir no a esa cartera, no a esos zapatos. Porque uno más, bueno, cuando se puede, sí, pero cuando es innecesario. Bueno, les hablo de gastos porque la gran mayoría de los matrimonios en el mundo, no solamente en el país del cual vengo, en el mundo, se están divorciando por problemas financieros. Ni tan siquiera son problemas matrimoniales de caracteres o de intimidad, sino que tienen que ver con las finanzas, por el mal manejo financiero y por la debacle financiera que la familia está viviendo. Una vida sólida como adultos es una vida responsable financieramente. Tomamos las riendas de nuestras finanzas. No digamos que la culpa es del presidente, No digamos que son los políticos corruptos que tienen a la nación en quiebra. Tomemos la rienda de nuestras finanzas. Y recuerden un consejo de los expertos cuando se trata de ahorros y de crear patrimonio. Dicen, no pongas todos los huevos que tu gallina te da en una misma canasta. Ponlo en diferentes canastas, diversifícalos. Porque en eso también puede haber no solamente ganancias, sino protección de tu patrimonio y de tus finanzas. La tercera F que hoy quiero hablarles como un pilar, una columna de nuestra vida adulta es la familia. Bueno, ¿quién puede vivir sin la familia? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere deshacerse de su familia? A ver, ustedes que están presentes. ¿Alguno de ustedes quiere deshacerse de su familia? ¿Cuántos necesitan a su familia? Digo, si alguno quiere deshacerse de su familia, me lo deja saber, tal vez lo podamos ayudar. No es cierto. Pero ¿cuántos de ustedes con toda certeza dicen, yo necesito mi familia? Necesitan a sus hijos, necesitan a sus padres, necesitan al cónyuge, la pareja con la que conviven. Bueno, de ese quizá quieran deshacerse muchas, ¿no? Y muchos, pero no lo hagan todavía. Sintamos necesidad por esas personas importantes de nuestra vida, porque parte de nuestra solidez y de nuestra salud emocional, física y en general, de manera integral en nuestra vida adulta, depende de cómo sea nuestra relación familiar. Es un pilar de la vida. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad, para vivir en familia, para establecer núcleos, para establecer solidez a través de las relaciones interpersonales y muy particularmente a través de las relaciones de familia. La siguiente, por favor. Bueno, una familia saludable tiene todas estas características. En primer lugar, vamos a destacar la palabra unidad. Para que una familia sea sólida y nos provea a nosotros estabilidad en nuestra vida adulta, debemos estar comprometidos con la unidad. Digo, a pesar de todo lo que nos amenaza. Porque la familia moderna es amenazada, primero que todo, por el tiempo. Porque no tenemos tiempo para convivir, por el quehacer diario, por la profesión, por el trabajo, por el desgaste diario de estar quizás secuestrado en el tráfico de una ciudad que no le permite llegar a su casa. Y el tiempo es una amenaza a la familia. La secretaria del esposo es otra amenaza al matrimonio y a la familia. El amigo del trabajo que todo el tiempo le está diciendo cosas bonitas a la esposa y que no lo dice ya el esposo, sino que él le critica la comida, le dice que las piernas se le han vuelto flácidas, bueno, que tiene carne donde antes no había y que falta donde antes había, un montón de cosas. Entonces el compañero, la persona del trabajo, el amigo se le acerca y le dice que bonita estás, que bien te queda esa ropa. Es una amenaza para la unidad familiar. Pero las familias saludables están comprometidas en proteger esta unidad independientemente de todo lo que la amenace. Además, las familias, como un pilar para nuestra estabilidad como adultos, crecen cuando hay comunicación, cuando comunicamos, cuando hablamos. Yo creo que esto es esencial, que nosotros entendamos la importancia no solamente de hablar como parejas, de comunicarnos como parejas, sino también de hacerlo con nuestros hijos. En el día de ayer, nuestro hijo, el más pequeño, amaneció enfermo y por lo tanto no pudo ir al colegio. Mi esposa se quedó con él en casa, así que tomé a mi hija, la llevé al colegio. Y justo al salir de nuestro vecindario, noté que estaba reinando un silencio sepulcral, casi aplastante. Se podía pesar el silencio en el ambiente de nuestro auto entre mi hija y yo. Y dije, esto no puede ser así. Así que le dije, mi amor, ¿por qué estás tan calladita? ¿Por qué no hablas nada? Y me dice, porque no está mami. Entonces entendí que mami es quizás la que en estas mañanas, al ir al colegio, la que normalmente está y hoy no estaba. Y que para ella había un shock emocional de tener que ir sola con papá porque el hermano está enfermo en casa, porque mamá, que siempre está al timón del barco familiar, no está presente. Entonces dije, ay caramba, en lugar de sentirme mal porque ella me dice que es su mamá la que conversa con ella en el camino al colegio, pues voy a fomentar yo la conversación. Y le pregunté, ¿cómo te va en tus ensayos de un coro de su escuela donde ella participa en una puesta en escena tipo Broadway, tiene un papel principal? Y como le hablé de algo que para ella es fascinante, uy, después casi no se quería bajar del auto a la hora de llegar al colegio y casi tengo que decir, vamos mija, que es hora de estudiar, porque de momento hasta extrañé el silencio de tanto que habló. Pero me di cuenta y confirmé y corroboré que quienes somos responsables de establecer la comunicación con nuestros hijos somos nosotros los adultos. Y decimos, ay, es que no habla, es que este adolescente, es que esta adolescente, es que este hijo, esta hija, ay no, es que él es así, ella es así, es que se la pasa todo el tiempo sin hablar. Bueno, pues entonces yo también me me encierro en mi mundo, comienzo a pensar, escucho mi música, me pongo mis audífonos y me olvido de la realidad como ellos lo hacen. Tenemos una regla en familia, que en el auto no nos ponemos audífonos, que no escuchamos músicas diferentes, que no vivimos mundos distintos, que es un momento para estar en familia, uno de los pocos que tiene la familia moderna para estar encerrados en esa caja que llamamos auto, de la que no nos podemos salir, y ahí tenemos que conversar. Así que tenemos que ser responsables e intencionales en provocar comunicación. Una familia, para que sea un pilar sostenible de la vida de todos los integrantes y sobre todo la nuestra, los adultos tienen que estar caracterizados por el perdón. Alguien dijo, muy bien dicho, que los matrimonios exitosos están compuestos por dos personas que son grandes perdonadores. Cuando un hombre y una mujer entienden que no son perfectos el uno y el otro y se regalan el perdón todos los días, están destinados al triunfo en su relación matrimonial. Cuando una familia aprende este principio, el principio del perdón, y frente a los defectos y las equivocaciones y los errores de los hermanos, de los hijos, etcétera, etcétera, nos regalamos el perdón, nosotros vamos a ser sólidos como familia y todos vamos a estar estables en ese crecimiento familiar. Y por supuesto, el ser humildes como familia es esencial para crecer y para estar estables. La humildad, entiendo que no es algo que aprendemos en la universidad, ni en el colegio, en la etapa elemental. La humildad se adquiere, la humildad se recibe. Es una determinación que nosotros tomamos de matar el orgullo que quizás sí nacimos con él. Y definitivamente es una decisión personal que todo adulto, sobre todo, tiene que hacer. Así que quizás estas cosas son importantes que meditemos en ellas para construir este pilar de la familia, esta columna indispensable de la vida de cada uno de nosotros. Y la cuarta F, si bien es una palabra bien pequeñita, no por ello deja de ser importante, es la F de fe. Así como las finanzas, el cuidado del físico, la familia, son pilares importantes en la vida de toda persona y de todo adulto, les recomiendo algo, incluyen, si no lo han hecho, la fe a su vida. La fe, como dice esta frase a continuación, es la siguiente, por favor. Ahí está, la fe es lo que ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. En un mundo quizás donde las malas noticias abundan, donde tal vez la desesperanza quiere reinar en los hogares, en un mundo donde tal vez los sueños nos quieren secuestrar, tener fe es muy importante. Porque la fe, precisamente, como dice aquí, nos permite a nosotros ver lo que de forma natural no se ve, lo invisible. Nos permite creer lo que de igual manera, de forma natural, no nos es posible creer, lo increíble, pero también nos permitirá recibir lo que no se recibe por la vía natural, lo imposible. Y en eso Dios es un experto. La fe nos permite a nosotros vivir en el presente, pero añorando el mañana, sabiendo que aunque no lo conocemos, aquel en quien creemos ya está allí y lo diseñó por nosotros. Por lo tanto, tenemos ansias de despertarnos al siguiente día. Aunque haya enfermedades en la familia, aunque haya carencias, aunque haya crisis en el presente, sabemos que todo eso es transitorio y que hay alguien que sí es eterno, que sostiene nuestras vidas. ¡Wow! Eso elimina la depresión, eso nos hace sacudirnos de los malos pensamientos, del desasosiego emocional, y nos permite estar sólidos y estables en nuestra vida. No una vida perfecta, pero sí una vida estable y una vida en paz. Fe, como dice esta otra declaración a continuación, no se trata tanto de lo que nosotros hacemos para Dios, sino de lo que Él hizo o ha hecho por nosotros. Lo leo textualmente. Lo que en realidad importa no es cuánto haces para Dios, sino cuánto Dios ha hecho por ti. Yo creo que el mayor símbolo de lo que Él hizo por nosotros, y se acerca la fecha de recordarlo al final de este mes, es una cruz. Es una decisión de sacrificio, es una entrega, es amor manifestado en un cuerpo, en una figura, en una persona, Jesucristo. Es la expresión de amor por cada uno de nosotros, para decirnos, no se trata tanto de lo que tú me ofrezcas, sino de lo que tú recibes. Y entonces eso nos da a nosotros la libertad de no tener que provocar favor ni tener que comprar la gracia y la misericordia de Dios, sino recibirla por añadidura, por una decisión que Él nos regala. Una vida de fe, como aparece a continuación, tiene que ver con todo esto y genera todas estas bendiciones o regalos. Es una vida de paz, a pesar de que quizás, como el joven en la fotografía, nació sin brazos, sin piernas, pudiera haber sido esto una tragedia, pero no lo fue, porque hubo fe en sus padres, en él, y hoy es también un testimonio de paz, de confianza, de seguridad, de esperanza y de triunfo. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué la fe convierte los reveses en victorias? porque precisamente nos permite ver detrás de lo que aparentemente es negativo un elemento positivo que nos construye como personas. Y eso es mucho más que ser resilientes. Eso es mucho más que tener la capacidad de nosotros por cuenta propia volvernos fuertes y sólidos. Porque habrá momentos en que emocionalmente no tendremos la estructura ni la fortaleza para lograrlo. Habrá momentos en los que psicológicamente, físicamente y en todo el sentido de la vida nosotros no podremos sostener, ni nadie más podrá sostener nuestra estabilidad a menos que Dios pueda hacerlo por nosotros. Ese es el testimonio de este señor. La siguiente, por favor. Él es Vaughn Williamson. Él es un exjugador de la NBA, de la NBA, un coach del Oklahoma, equipo de la ciudad de Oklahoma, que su esposa hace unas semanas atrás fue impactada por otro vehículo y murió con 44 años, quedando él viudo al frente de un hogar de 5 hijos. Es una tragedia, es un doloroso, es triste, es un impacto que no se espera que ocurra. Pero yo quiero que ustedes escuchen brevemente las palabras de este hombre precisamente en ese momento en que despedían y tenían el servicio fúnebre en memoria de su esposa. Escuchemos lo que él dijo a los presentes.
And my wife would punch me if I were to sit up here and whine about what's going on. That doesn't take away the pain. But it will work out, because God causes all things to work out. You just can't quit. You can't give in. See, the Bible says Satan comes to steal, kill, and destroy. And America teaches us to just numb that, and it's not true, but it is true. All you got to do is look around you. Get outside of these walls, and you know it's true. This will work out. Doesn't mean it's not hard. Doesn't mean it's not painful. Doesn't mean we don't have tough times and we're going to have tough times. What we need is the Lord. And that's what my wife tried to exhibit every single day. I'm going to close with this, and I think it's the most important thing that we need to understand. Everybody's praying for me and my family, which is right. But let us not forget that there were two people in this situation. And that family needs prayer as well. And we have no ill will towards that family. In my house, we have a sign that says, as for me and my house, we will serve the Lord. We cannot serve the Lord if we don't have a heart of forgiveness. That family didn't wake up wanting to hurt my wife. Life is hard. It is very hard. And that was tough. But we hold no ill will towards the Donaldson family. And we, as a group, brothers united in unity, should be praying for that family, because they grieve as well. So let's not lose sight of what's important. God will work this out. My wife is in heaven. God loves us. God is love. And when we walk away from this place today, let's celebrate, because my wife is where we all need to be. And I'm envious of that. But I got 5 crumb snatchers I got to deal with. Let's not lose sight of what's important. God is important. What Christ did on the cross is important. This is hard for my family, but this will work out.
Bueno, ahí está.
And my wife would punch me if I were to sit up here and whine about what's going on. That doesn't take away the pain.
Ahí está, en pocas palabras, el testimonio dramático de este hombre. Pero sobre todo sus convicciones y su fe, que creo que no está actuando, creo que está siendo sincero en expresar lo que realmente cree, como cuando la tragedia toca nuestras puertas y cuando quizás las eventualidades vayan por encima de nuestra capacidad de resistirlo, solo la fe nos podrá sostener. Es por eso que nosotros hoy, como adultos, como padres y madres de familia, debemos entender que tenemos que sostener nuestra vida personal y familiar sobre estas 4 columnas importantes. Primero, en la F, recuerden, de físico, este cuerpo que Dios nos regaló, que Él lo diseñó para que viviéramos y gozáramos de esta vida física, debemos protegerlo, debemos cuidarlo, pero también trabajemos por nuestras finanzas, seamos los dueños de nuestro futuro financiero y no nadie más, siendo consecuentes con el manejo de nuestro dinero, de nuestras finanzas, y no trabajándolo de manera emocional o de manera quizás irresponsable. Construyamos una familia sólida, porque parte de nuestra solidez como personas, como individuos, está en el tipo de familia que nosotros tengamos. Pero no olvidemos que de igual manera es importante el cuarto pilar o la cuarta F, la de la fe. Porque hay situaciones que van más allá de nuestra capacidad para soportarlas. Hay momentos que de no ser por nuestra fe no podemos vivirlos. Y lo real es que ni Monty Williams ni ninguna familia que atraviesa por momentos difíciles podrá crear o producir la fe cuando ese momento llegue. Hay que haberla construido antes. Hay que haber levantado esa columna antes de que los momentos difíciles lleguen, para que sea nuestro estándar y nuestro criterio de vida, para cuando quizás el momento no tan agradable toque la puerta, no nos sorprenda sin que nosotros estemos creyendo correctamente. Así que, queridos papás, mamás, padres de familia, les aprecio de corazón al ver cada semana en este lugar, y aunque a veces no podamos dialogar, intercambiar palabras, de todo corazón, admirables, tengo un aprecio por ustedes porque veo el compromiso que como padres hacen cada semana para crecer en su desempeño como cabeza de hogar, como padres, como madres, como constructores de un hogar. Y entiendo por eso que quizás cuando lleguemos aquí debemos nosotros ser muy, muy consecuentes con el tiempo que se toma para transmitirles quizás algunas cosas que puedan ser provechosas para ustedes. Desde esa plataforma, con ese sentir, les he transmitido a ustedes en esta tarde estas ideas, que podamos aportarlas de manera práctica a nuestra vida, quizás algo sencillo, pero algo que podamos tener como una estructura sólida que pueda sostener ese edificio que llamamos familia y esta vida que Dios nos regaló, y para que podamos estar, si no bien, si no perfectos, porque quizás sea imposible de lograrlo, si saludables y si estables. Así que les recomiendo meditar en cada una de estas cuatro F's. Y por qué no, aparte de meditar, ser proactivos y construir nuestras vidas sobre la base de esos cuatro pilares. Que Dios en esta tarde los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante, sigan trabajando con empeño, con ganas, con determinación para construir lo que les toca construir a cada uno, un hogar, una familia y hacerlo sólido, empezando por nuestras propias vidas. Muchas gracias. Recibimos a la doctora Gaby, por favor, con el ánimo, aplauso más fuerte.